cerramos nuestro programa, como siempre, cada 15 días, con temas relacionados con mujeres extraordinarias y únicas en la historia, con nuestra historiadora del arte, Alicia Ballina, que ya sabéis, nos acompaña de vez en cuando y nos versa las vidas de mujeres donde ella pone el foco, siempre lo decimos, algunas muy mediáticas, otras un poco menos, pero la verdad que son siempre vidas apasionantes e interesantes. Muy buenos días, Alicia.
Buenos días, ¿cómo estáis? Un placer saludaros de nuevo.
Igualmente, igualmente, porque además en este nuevo año 2025 es la primera vez que hablamos, así que eso siempre nos presta que estés aquí otra vez en el 2025 y además vienes con una mujer también con vida relacionada con el ámbito histórico y, bueno, también apasionante, como siempre, ¿eh? Lo de apasionante yo creo que como adjetivo es siempre aplicable en estas mujeres.
Pues sí, bueno, estaba bien empezar el año y empezar mi participación en el programa con una asturiana, ¿no? Así que yo creo que merece la pena que hoy hablemos de Teresa del Riego, que además, bueno, fue la esposa, aunque por muy poquito tiempo, porque desafortunadamente la muerte la sobrevino muy joven, con su tío Rafael, ¿no? El general que se enfrentó, por supuesto, pues al absolutismo fernandino, ¿no? Rafael del Riego Flores.
Además, es un tema ya curioso, sí, asturiana, muy jovencita, ¿eh? Acabas de mencionarlo, porque aunque luego lo mencionamos un poco más extensamente, apenas murió con 24 años, si no me equivoco, muy, muy joven, ¿eh, Alicia?
Pues sí, así es. La verdad es que es curioso porque hay un retrato de ella en el Museo Nacional del Romanticismo, que no está expuesto, hecho por un francés, Benjamin Delacour, que era un miniaturista importante, y es el retrato que conservamos de ella, ¿no? Ya enferma, ya con 24 años, ¿no? Y solamente 3 años antes había contraído matrimonio con su tío, con Rafael, que era 16 años mayor que ella, ¿no? Es verdad que María Teresa tuvo siempre, una salud muy débil, se la representa de manera muy melancólica, ya tocada, ¿no? Con esa cofia blanca, porque ya, además, ahí ya había sufrido la pérdida de su esposo, y fue una mujer, como digo, que tuvo que separarse de él por las circunstancias políticas y bélicas que vivía esa España del primer tercio del siglo XIX, tuvo que huir a Gibraltar, luego a Londres, y desgraciadamente fallece ahí ya en Londres, y sus restos nunca pudieron ser trasladados a España, aunque a ella pues le hubiera gustado volver a su país natal, por supuesto.
Sin duda, sin duda. Jovencita, la casaron muy joven, la casaron con su tío. Son de estas historias que ya llaman la atención en el periodo en el que hablamos ahí, a principios del siglo XIX, ¿eh?
Sí, bueno, fijaros, ella era de Tineo, ¿no? Igual que su tío, y sí que hay un testamento que se transcribió en un volumen que se publicó a finales del siglo XIX en Gijón, Asturias, su historia y monumentos, y cuenta ese testamento que ella, bueno, pues tenía 6 hermanos a los que dejó buena parte de sus pertenencias, luego hablaremos de eso, y con apenas 21 años la casan con su tío, ¿no? Político, ídolo popular, ¿no? Y como él ya estaba combatiendo por España durante ese conflicto terrible que luego terminaría con la instalación otra vez en España del absolutismo fernandino a través de la llegada de los 100.000 hijos de San Luis, ella tuvo que casarse por poderes, porque su marido ni siquiera estaba presente, ¿no? Se casa por poderes en Cangas de Narcea en octubre de 1821, y solo unos meses después al general Riego pues le eligen diputado por Asturias y tiene que trasladarse ya a Madrid, y entonces su esposa se traslada también para acompañarle a él en esas labores políticas, porque es que además en ese momento también Riego fue nombrado, aunque apenas estuvo un mes, presidente de las Cortes, ¿no? Luego, como digo, tras estar apenas 14 meses en Madrid, en abril del 23 ya entran en España los 100.000 hijos de San Luis, con el duque de Angulema al mando, y legitiman ya el régimen de Fernando VII, y Riego pues tiene otra vez que ponerse en marcha a dirigir las tropas, sobre todo en la zona sur de España. La situación se complica tremendamente y Teresa tiene que salir de España acompañada de un cuñado suyo, evidentemente también tío, que era Miguel, un hermano del general, que había sido además canónigo de la Catedral de Oviedo. Y entonces ellos se trasladan pasan por Gibraltar y se van a Londres, los dos, ¿no? Parece ser que llegan como a finales del año 23 a Londres, ¿no? Allí Miguel, su tío cuñado, digamos, que se dedica al comercio de libros porque era un hombre tremendamente culto y vive en la zona de Camden Town. Y luego, Teresa se asienta en la parte de Little Chelsea y allí, van a vivir prácticamente unos años muy cortitos porque ella ya enferma. Es en Londres donde ella se entera de la muerte de su esposo, presumiblemente, porque ya sabéis que Riego, la historia de Teresa está desde luego vinculada a la del propio general y esposo, ¿no? Entonces a Riego le apresan los absolutistas en Arquillos, en Jaén, y luego, desgraciadamente lo que hacen es, por orden del rey, le van a trasladar a Madrid para que allí sea ajusticiado, ¿no? La verdad es que son unas circunstancias muy dramáticas porque, el rey determina que, para escarmiento popular, ¿no?, que sea llevado al patíbulo, arrastrado por un burro, por un asno, por las calles de Madrid, en un serón, ¿no?, uh-huh, con un atuendo como, típico de la Inquisición, ¿no? Y parece ser que la sentencia de muerte recogía no solo que se le ahorcara, sino también que se le descuartizara, ni más ni menos. Esto no llegó a producirse, pero se sometió a un tremendo escarnio público, ¿no? Y las Cortes, es verdad que a ella le habían concedido un año y medio antes una pensión vitalicia, pero en el testamento que sí se ha recuperado de Teresa del Riego, parece que renuncia a esa pensión y dice que se distribuya entre todas las viudas y todos los huérfanos que habían combatido bravamente, ¿no?, al régimen fernandino y que habían sacrificado sus vidas por la patria, etcétera, ¿no? Entonces, desgraciadamente ya no le queda otro remedio que seguir viviendo en Londres con una pensión que el gobierno británico concedía a los exiliados españoles durante esa guerra tan tremenda. Y entonces, ahí se vivió, esos últimos meses de su vida acompañado de su tío cuñado Miguel, que vivía de la venta de libros antiguos.
O sea que al final acabó sus días en Londres cobrando una pensión bastante pequeña del propio gobierno británico. ¿Y qué le pasó? Porque era muy jovencita. Sabemos que le causó al final también un poco la muerte. ¿Cómo fueron esos momentos finales allí por Londres? ¿A qué se dedicaba? ¿O eso está un poco escondido?
Como no tenía claro, era una mujer, estábamos hablando de principios del siglo XIX, no tenía ninguna profesión evidentemente destacable, ni mucho menos. Vivía y se mantenía con esa pensión, que creo recordar que eran 25 libras anuales, ¿no? Y sí que tenía más relación directa con su tío cuñado Miguel, ¿no? Era una mujer culta, su cuñado le traía esos libros que él vendía en el mercado. También Miguel parece ser que se dedicaba también al comercio de vino, no solo de libros antiguos. Y ella era una mujer bastante endeble de salud, ¿no? Muere un 19 de junio de 1824 y, claro, es enterrada en Morfil, en una capilla en Londres. Lo que sí consta en el testamento, uh-huh, es que ella tenía joyas que pertenecieron al al general Riego, ¿no? Y que tenía en su poder y que luego, después de fallecida ella, quería que estuvieran en manos de su tío Miguel, ¿no? Y luego sí que pidió, porque el testamento es algo bastante curioso y muy, muy interesante de analizar, porque habla de que algunas prendas de vestir fueran entregadas a sus hermanas, por eso conocemos también el nombre de algunos de ellos. Ella tenía algunos ahorros, ¿no? Hablan alrededor de unas 400 libras que también va a dejar en manos de sus hermanos, y como algo muy curioso que también se cita en el propio testamento de María Teresa es la espada del general Riego, ¿no? Que dice que él quería que fuera entregada a la nación española, atada a su guarnición con un pañuelo de seda negro, ¿no? Y parece ser que eso era un recuerdo muy especial para ella que el difunto esposo pues le dejó, ¿no? Como señal de esos terribles momentos que padeció también, bueno, pues enfrentándose al mismo rey de España, ¿no? Parece ser que esta espada, y luego hay algunas noticias que se han recogido en prensa, parece ser que fue entregada en 2010 más o menos, al Ayuntamiento de Oviedo por el párroco de la Iglesia de San Juan, que creo que la custodiaba después de que se la hubiera entregado un familiar, parece ser que del propio general Riego. Lo que ocurre, y esto es una pregunta que se queda aún sin resolver y para la historia, 200 años después, ¿no?, del fallecimiento de María Teresa, es que además el propio Congreso de los Diputados tiene otra espada del general Riego, anda, que dice, claro, dicen que también es la auténtica, ¿no? Realmente, pues no sabemos si el general tuvo dos armas, porque no, pero bueno, la duda sigue aún ahí y bueno, es curioso porque, como digo, una parece ser que está en el Congreso y otra en el mismísimo Ayuntamiento de Oviedo.
Sí, sí. Bueno, yo tuve la oportunidad de leer un poco algunos fragmentos de este testamento y sí, es curioso, ¿eh? Algunas de las cosas que narra o que cuenta, ¿no?, de su vida personal o de sus objetos y que prácticamente otorgó apenas una semana antes casi de que bueno, pues falleciera y demás, o sea, que lo hizo todo. Oye, hay un cuadro también, es lo último que te pregunto, hay un cuadro de ella, ¿no?, incluso que aparece representada, es posterior, es contemporáneo, que lo pintó.
Sí, como digo, en el Museo del Romanticismo se conserva un cuadro de ella, no, pocos meses antes de morir, no, está datado. Sí, son poquitos meses antes de morir. De hecho, bueno, hay también una estampa de ella en el Museo del Romanticismo, bastante singular, que es muy parecido al retrato del que os hablaba al principio. El retrato, como digo, es de un miniaturista francés, como hablábamos antes, Benjamin Delacour, y eso pues simplemente unos meses antes del fallecimiento. Está datado como a mediados de 1824. O sea que ahí es verdad que es la imagen que tenemos de ella, ¿no? Ella está con un cuello muy voluminoso, creo recordar, de tonalidades oscuras, y luego tiene en su mano un pañuelo blanco, ¿no? Está sentado en una silla de madera y luego tiene además en su dedo el anillo de casada, ¿no? O sea que aunque la representa el francés como viuda, por supuesto, porque su marido ya había fallecido, ella quiere retratarse con el recuerdo de su marido, ¿no?, que había sido ahorcado en la Plaza de la Cebada unos meses antes, ¿no? Entonces, como digo, bueno, pues es el último recuerdo y la última instantánea pictórica que tenemos de María Teresa del Riego y que puede contemplarse en el Museo Nacional del Romanticismo de Madrid.
Curiosa esa historia de esta mujer, apenas 24 años de edad cuando falleció, de tineo, de nacimiento, sobrina y viuda, en este caso, del mítico general Rafael del Riego, María Teresa del Riego, con esa vida interesantísima, con ese fin de sus días en tierras londinenses, y que por añadidura, en este caso, tiene esas cuestiones un poco ocultas, ¿no?, que ahí quedaron en ese testamento que nuestra invitada de hoy nos trajo, bueno, pues como ella siempre hace, con calidad de detalles, Alicia Ballín, a la cual le agradezco que en este inicio del año 2025 nos acompañe por aquí de nuevo, trayéndonos y versándonos las vidas de estas mujeres extraordinarias y únicas. Hoy protagonista, María Teresa del Riego. Alicia, un abrazo muy fuerte y un 2025 muy próspero para ti también, ¿eh? Un abrazo.
Pues un abrazo enorme para todos vosotros, para todos los oyentes, y que empecemos el año con fuerza, con ganas y con la posibilidad de seguir trayendo y dando a conocer estas increíbles historias de mujeres extraordinarias.
Gracias, Alicia. Hasta la próxima.
Un abrazo. Hasta la próxima.